¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. En el episodio de hoy me va a estar acompañando mi amigo Carl Sittelman. Él es director de cine y creó un videojuego llamado Choro 2021. Vamos a estar hablando del videojuego. Vamos a estar hablando también de los videojuegos en general. Cómo se hace un videojuego, cómo es ese proceso, qué programas se usan, cómo se sube, qué tan difícil es. Estuvimos hablando también de otra cantidad de temas. Lo disfruté mucho. Es una persona que aprecio infinitamente y quería también agradecer a la gente de Axis Diseño de Interiores que me ayudaron con la renovación del estudio, con mover el estudio del lugar. Así que quiero invitarlos a que visiten su cuenta de Instagram. Aquí abajo la estoy poniendo, Axis Diseño de Interiores. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de renovación, sea un espacio residencial, comercial, échenle un ojo al trabajo de ellos, que es muy bueno. Y quiero también mencionar las últimas funciones que voy a estar teniendo de Orgullo Nacional. Primero quiero pedir disculpas a la gente de Austin y Los Ángeles que tuvimos que reprogramar los shows. Son razones que se van de nuestras manos, pero siempre es un fastidio y es una verdadera ladilla tener que mover un show para la audiencia y para mí también. Pero bueno, les quería pedir disculpas. Saben que se les va a estar enviando cuál va a ser la nueva fecha y en el caso de que no les funcione y cuál sea la razón, también está la opción de pedir la que se le devuelva el dinero de los tickets. Así que, de nuevo, disculpas y espero que nos veamos pronto. Las últimas ciudades que voy a estar visitando con Orgullo Nacional son Roma, Sevilla, París. Roma me presento el 4 de junio, que es este sábado. Luego voy para Sevilla el 10 de junio, luego París, Dublín, Bilbao, que ya se agotó la primera y abrimos otra función el 3 de julio. Y luego voy a estar en Zaragoza y en Zurich es la última presentación de Orgullo Nacional. En Madrid voy a estar haciendo un show nuevo que se llama Noches en Madrid, que es la noche donde voy a estar probando material, donde voy a estar trabajando mi nuevo stand-up. Van ya para ver cuántas funciones agotadas. 1, 2, 3, 4. 4 funciones agotadas y abrimos una quinta el 6 de julio. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Así que, dicho eso, se les quiere mucho. Yo mañana mismo estoy saliendo a Europa. Esta semana ha sido una verdadera locura. Me casé el sábado con Angélica. Fue una boda pequeña, pero muy linda, con los amigos que estaban aquí presentes en Miami, familia. Y eso también es una de las razones por las cuales estas últimas semanas han sido una verdadera demencia, como es siempre que se organiza una boda, igual sea una pequeña. Pero quería comentarles eso también, que es una noticia muy bonita y única y especial de mi vida. Y dicho eso, los dejo con la entrevista que tuve con Carl Sittelman. Les mando un abrazo gigante.
Bueno, Carl, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias, finalmente. Muy bien, ¿y tú?
Mira, te encanta salir en podcast, ¿no?
Coño, en verdad no tanto. Yo soy como tímido frente a la cámara, aunque sea la cámara de la computadora. Pero me parece muy divertido si son los podcasts de mis amigos.
No, y es como el nuevo ir a la radio. O sea, ya si tú quieres promocionar algo y quieres hacer una gira de medios, tiene mucho más sentido ir a un grupo de podcast que estar yendo a no sé, a la 91.7, a la que sea la emisora de la ciudad cualquiera, porque aunque alguien me dijo, no recuerdo dónde o dónde lo escuché, lo leí, que la radio sigue teniendo un share de lo que escucha la gente grandísimo, o sea, que simplemente ha perdido una parte frente al streaming, pero que sigue siendo súper poderosa la radio. Yo pensaba que ya estaba acabada.
Bueno, yo te puedo decir que aquí en México el único carro que tenemos María Paula y yo es un Yaris todo esperolado que le dieron en la compañía, que el Bluetooth no funciona, y cuando nos montamos en el carro lo que escuchamos es radio, y ya tengo, o sea, unas emisoras ahí marcadas, ya sé cuáles son los locutores que me gustan, pero creo que sí, o sea, para las masas que no tienen, sabes, que no tienen Spotify o acceso a YouTube en el carro, sobre todo, en donde de repente te quedas atrapado en una cola 2 horas, la radio sigue siendo como un medio que bueno, por lo menos para distraerse sin tener que ver la luz de freno del carro adelante.
Yo tenía que un Renault Twingo y este carro lo compré ya viejo y tenía era reproductor de CD. Y recuerdo que el CD ya había pasado hace unos 10 años, ¿no? Cuando yo agarré este carro. Y volví al CD y se convirtió para mí como en los LP. O sea, la gente estaba con los viniles y yo estaba era más con los CDs, que recuerdo que iba a las tiendas de disco y veía cuáles eran las
novedades. Tenías el estuche donde metías los discos así, botabas las cajas.
Tenía una...
como con 50 CDs, eso, Case Logic.
Yo tenía unas carpeticas, como una carpetica pequeña, y luego me dejé eso, y lo que tenía era como uno, los CDs así completos en la cuestión esta de la puerta y listo. Era como andar, literal, como andar con unos viniles. Sí. Igualito. Bueno, mira, Carl.
Ajá, cuéntame.
Lanzaste el segundo nivel de tu videojuego Choro 2000, se llama Choro 2021 igual que el libro.
Que el libro, sí, se llama Choro 2021, aunque el 2021 ya lo dejamos atrás, pues sigue siendo Choro 2021. En algún momento fue una aventura épica futurista y yo quería que tuviese un año, así como el 2001 de Kubrick. Y le puse 2021 porque era la fecha, supuestamente la fecha en que las cosas iban a cambiar en Venezuela, y fíjate que no. Pero me pareció un título divertido para el libro que salió en el 2019.
Pero no era cuando iban a cambiar, era como cuando se iba a reafirmar, ¿no? O sea,
exacto, iban a cambiar para peor.
Exacto. o sea, el hasta el 2021 era como que hasta allá vamos a estar y ahí es que arranca.
Allá, era Buzz Lightyear hasta el 2021 y más allá.
Y más allá.
Pero claro, o sea, mi más allá es más allá en la perdición. Eso es el más allá del libro.
Mira, el libro que yo lo leí es como un Mad Max. Lo que quería preguntarte, a mí me encantó el libro, lo disfruté un montón. Recuerdo que después en una de esas cajas que he mandado, no soy muy mandador de cajas a Venezuela, a mi familia, pero he mandado algunas cajas con cosas, y en una de esas mandé el libro Choro 2021, que ya lo había leído, para que lo leyera mi mamá, que consume muchos libros, y le encantó también. Me dijo, mira, me divertí muchísimo en el libro, me encantó, está buenísimo. Es como un Mad Max, ¿no? En Venezuela, en la Venezuela del 2021. Pero lo que te quería pedir que hablaras es porque siempre está escuchando gente que es de la gente que quiere escribir un libro, ¿no? Que quiere terminar una obra. Tú también hiciste una película. Entonces, ¿cuál sería como, cuál crees tú que es la clave para terminar un libro, publicarlo, ponerlo a la venta, o sea, terminar el proyecto?
Bueno, primero que nada te voy a decir que mi libro es un éxito con las señoras, sobre todo en el rango de edad de 60, 80 años. Parece que ese es el target de mi libro. Bueno, es un libro como más para gente quizás entre los 20, 30, los 40, que vivieron, crecieron en la misma época que yo. Pero no, en las señoras es un éxito, y todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ninguna de las escenas de sexo anal, pero es como que wow, o sea, nunca pensé que esto iba a calar entre...
No,
ese
pero
segmento del público.
Mira, yo creo que con el sexo anal nunca va a existir una generación que le horroriza el sexo anal, porque el sexo anal ha existido de toda la historia. Entonces es como que...
De los tiempos los romanos y seguramente antes. O sea, la idea es que ahí hay un hueco. O sea, si las vainas pueden salir, también pueden entrar.
Exacto. Y no, y exacto. Y es un hueco que siempre ha estado con el humano y no es como decirte que si la, consumir crack, ¿no? En una pipa de vidrio, una cosa, o en una lata, que es sí, como que, oye, sí, esto sí, no existía en mi época, o hacían otro tipo de cosas, pero el sexo anal siempre ha existido. Entonces no creo que eso... Pero capaz estaría genial que te conviertas como en una estrella internacional entre las señoras boomers.
Claro, ¿no? Señoras boomers y más para atrás también, porque tú dices, y que bueno, posiblemente mi abuela también tuvo sexo anal. Lo que pasa es que como yo no quiero pensar en ello, no me imagino que alguien puede tripear un libro que toque ese tema. Pero bueno, sí, que si mi mamá, las amigas de mi mamá, o sea, la prima de mi mamá en España, que este es el mejor libro que he leído en años. Sí, que wow.
Okay. O publicar un libro que se llame ¿Quién no ha tenido sexo anal?
Exacto.
Ajá, pero cuéntame sobre terminar el libro, fíjate, toda la cuestión.
Yo como que he intentado demasiadas cosas en mi vida y cada vez pruebo algo nuevo, lo cual es un desafío porque tienes que aprenderlo desde cero. O sea, bueno, ya cuando hice la película, pues ya sabía escribir, y cuando hice el libro, pues ya venía con ciertos conocimientos de escritura creativa. Pero cuando decidí hacer el videojuego, y bueno, a pesar de que yo soy ingeniero de computación, es aprender un lenguaje de programación, aprender un software nuevo. Y todo empieza un poco como un experimento que no sé a dónde va a llegar. Y así como he tenido, vamos a decir, exitosos, al menos desde el punto de vista de que los he terminado, más allá de que la gente les guste o no, por lo menos he concluido el experimento. También ha habido en el camino un montón de intentos fallidos que he abandonado. O sea, y tú lees la gente que si Elon Musk y Jeff Bezos, y tú dices, bueno, estos tipos, pues nada, un día dijeron, voy a hacer carros eléctricos o voy a tener una tienda en línea, y en verdad no, en verdad cuando ves para atrás, hicieron un montón de cosas que fracasaron antes de tener estos experimentos que definitivamente con eso sí la pegaron. En mi caso, pues bueno, más allá de que creo que todavía no lo he pegado, pues estos experimentos, pues muchos los he logrado terminar, y creo que por un tema de constancia, de que cuando hay como un umbral, y esto me recuerda mucho, yo en algún momento de mi vida quería ser ingeniero aeronáutico, quizás, no sé, algún día me pongo a construir un avión. Pero me recuerdo que leí de lo que es la velocidad de compromiso. La velocidad de compromiso es algo que tienen todos los aviones, que cuando van a despegar, llega un punto en el cual tú tienes que despegar como sea, ya no te puedes frenar. O sea, se te mete un zamuro por el parabrisas, o te falla una turbina, o se te espicha un caucho, tú tienes que seguir y despegar, porque ya vas a una velocidad en la que, o sea, no hay forma de echar para atrás. Y creo que con todos los proyectos me ha pasado eso. He llegado a un punto en el cual he dicho, coño, ya estoy tan comprometido con esto que, o sea, lo tengo que terminar, sea como sea. Así me estrelle después, tengo que terminar esta vaina. Y me sucedió con la película, me sucedió con el libro, y con el videojuego, pues, yo saqué el nivel 1 como un experimento, y bueno, cuando ya había 2.000 personas diciéndome dónde está el nivel 2, pues dije, bueno, hay que sacar un nivel 2, y ahora el plan es sacar los otros 8 niveles, porque el juego va a tener 10 niveles. Y creo que es un poco eso, es un tema de...
Ajá, pero háblame entonces de dedicación. Háblame del juego entonces, de cuándo lo empezaste a hacer en pandemia. Es un proyecto sí, de pandemia. Sí.
El juego fue un proyecto de pandemia, encerrado en mi casa. Pues bueno, también me puse a escribir, dije, bueno, ¿será que saco otro libro?
¿Cómo se hace un juego?
Bueno, hay como hacer una película, hay muchas maneras de hacer un juego también. Cuando tú estás hablando de un Call of Duty, estás hablando de un juego que, o sea, la proyección del juego toma años, tiene un equipo de 300 personas.
Claro, es como hacer un Boeing y lo otro, exacto, o sea,
un y lo otro juego. Es como, marido, hacer como una chalana para escapar.
No quería buscar una comparación tan baja como la chalana. Iba a ser,
bueno, 8 horas es una chalana. Que yo de repente, ¿sabes? Le puse un motorcito y luego, coño, lo amarré con alambre, así.
No, pero
así
es una chalana apoyada, que es lo más importante, fíjate. Ajá, pero ¿cómo se hace? Porque esto para la persona que simplemente está escuchando Choro 2021 es un juego que en apariencia es esta, este look, como, ¿cuál sería? Es un género, eso es como un Mario Bros.
Ese género se llama Metroidvania, porque es como la...
Metroidvania.
Y también le dicen platformer, porque lo que haces es saltar de plataforma a plataforma echando plomo y tratando de no caerte.
Como Contra.
Exacto, es Contra, Castlevania, Ninja Gaiden... y Metroid, y entonces por eso lo llaman Metroidvania, porque es un juego de saltar y echar plomo. Creo que Mario Bros. Es como el platformer más, o sea, bueno, Donkey Kong es el platformer original del cual luego viene Mario Bros, pero Mario Bros no es un Metroidvania porque tú, bueno, en algún punto echas plomo, pero, o sea, cuando consigue...
Pero nada, ¿no? Ahí como... Ah,
sí, pero es un platformer también. Pero bueno, sí, ese es el género de Choro. Y Choro empezó como la idea de hacer un platformer, que yo tenía desde, o sea, cuando tenía 13 años, que jugaba que si Dark Castle, que diseñó un juego así en la Mac con muñequitos de palitos, o sea, muñequitos de palitos hechos en píxeles. Y siempre dije, bueno, lo voy a programar, se lo mostraba a todos mis amigos. Y luego, aunque estudié ingeniería de computación, me fui por computación gráfica, luego terminé trabajando en desarrollo de software, nunca hice mi juego. Y en la pandemia, pues dije, coño, quiero hacer un curso de algo. Hice un curso en Unity, que es este engine para desarrollar juegos. Y el episodio final era un episodio de cómo construir un platformer.
¿Era un curso online o un curso que tú leíste?
Un curso online.
¿Presencial así por Zoom?
La típica vaina. No. O sea, un curso con videos de, ¿cómo se llama esto? No era doméstica, era el otro.
Platzi.
No, pero era uno así parecido, en donde tú básicamente, pues tú lo haces en tu tiempo. Y me recuerdo que el curso lo comencé como en el 2018 y lo dejé por la mitad y en la pandemia lo retomé.
Deberían dar cursos también que sí de medicina, así que no, yo soy cirujano del corazón, pero bueno, hice el curso con los videos. Me faltan unos 3 videos, pero creo que podemos hacer algo.
Sí. Podemos salvar la vida a alguien en un avión. Ok, está bien. Tráete el cuchillo de plástico. Pero sí, o sea, sí. Y Choro comenzó un poco como un sandbox, que es lo primero que tú haces cuando vas a hacer un juego. Haces una escena, como así llama, por así decirle, en donde pintas 4 pendejadas y pones al muñeco y lo vas programando a ver si puede saltar, echar plomo. ¿Cómo funciona un poco la dinámica del juego?
En ese programa Unity.
En Unity.
Eso es como un Photoshop de videojuegos.
Exacto. Más que un Photoshop, es como un After Effects de videojuegos.
Ok.
En donde tú tienes todos tus elementos y luego cada elemento tiene un script que tú programas todas las funciones de ese objeto. O sea, si el objeto es el jugador, pues saltar, correr, disparar, echar sable, morirse, hacer respawn. Y luego tienes otros objetos tipo un corazón. Bueno, cuando agarras el corazón, entonces tú programas que ese corazón te sube la vida. Cuando agarras municiones, programas que esas municiones te den 6 balas más. Y así funciona un poco el Unity. O sea, es un editor súper amigable en donde tú a cada objeto le asignas un script y programas toda la funcionalidad de ese objeto.
¿Y todos los fondos que hay del videojuego?
Pues bueno, eso lo tienes que pintar, ¿no? Cosa que a mí me costó un montón de trabajo.
Pero tú lo subes a esa misma plataforma como si fuese unos layers.
Sí, lo subes tal cual como After Effects. Lo subes como un PNG,
okay,
con transparencia, y lo vas lanzando ahí, le das profundidad a cada... O sea,
y movimiento. 2D,
claro. Por ejemplo, los fondos. Yo en Choro utilizo algo que se llama un parallax. Un parallax es un objeto que simula la profundidad de campo. O sea, lo que hace es que cuando tú vas, por ejemplo, en un carro, los postes van pasando y que guan, 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 por las montañas a lo lejos pareciera que están siempre en el mismo lugar.
Claro, entonces pone distintas velocidades.
Exacto, según la profundidad de cada fondo, la broma pasa a distinta velocidad con respecto a la cámara.
Increíble las cosas que hacen los jóvenes el día de hoy, ¿eh? Y que el parallax.
No sé qué hacen los jóvenes el día de hoy, escuchan casi reggaetón. O
sea, parallax, que, parallax es un buen nombre para una droga, por cierto.
No.
Se está metiendo mucho
un universo
parallax
paralelo en donde todo se ve en pixelado. Sería rechísimo el parallax.
Ajá, entonces.
Entonces, bueno, Choro nació eso, como un sandbox que luego yo pretendí convertir en ese juego de muñequitos de palitos que diseñé a los 12 años. Y en una de esas llamadas que tuvimos todos con nuestros compañeros de bachillerato, que esas llamadas se popularizaron en la pandemia, que ay, vamos a hacer una llamada de todo el grupo, y me parecía que sí, el carajo que... Tú dices, qué mierda, este carajo todavía está vivo. Yo pensaba que iba a terminar que sí, abajo del puente de la avenida Fuerzas Armadas. Y ahí estaba el bicho y que épale. Y en una de esas llamadas, unos panes y que, pero ¿para qué vas a hacer eso? Haz el juego de Choro. Y yo dije, Choro, estás loco. Si yo me volví loco con ese libro, Sexo Anal, en un juego de sexo anal. Y luego cuando agarré el libro y empecé a ver, cada capítulo era casi como un nivel de un videojuego. O sea, tenía una pequeña aventura, tenía su propio boss, tenía enemigos nuevos. Y dije, coño, no es una mala idea, déjame probar a hacer el muñequito del vaquero Cifrino, ver, darle la acción de la pistola, la espada. Y esto fue creciendo a lo largo del 2020 y mediados del 2021 hasta que tuve un nivel que se podía jugar en la computadora. Y luego un pana me dijo, coño, vamos a la... O sea, yo te ayudo a sacar un pana que, de la Simón, que ahora, hoy en día es profesor de Unity, Pedro, que coño, de verdad, me fue una inmensa ayuda desde el punto de vista técnico. Me dijo, vamos a sacarlo en móvil, porque es donde la gente va a tener más acceso. Y efectivamente, pues bueno, lo sacamos para iOS y Android, el primer nivel, y luego tuvimos más de 20.000 descargas. Y ahí dije, bueno, hay que hacer el nivel 2, pero bueno, cada nivel es un trabajón increíble porque hay que diseñar fondos nuevos, enemigos nuevos, con funcionalidad nueva.
¿Y eres tú solo?
Pues bueno, soy yo solo con la ayuda de Pedro, que Pedro pues es como un asesor técnico. O sea, cuando me quedo trancado...
¿Y no has pensado en armar un grupo de gente así desde Twitter, con mismos fans?
Bueno, me encantaría hacer eso, pero es difícil. O sea, es sumamente difícil porque, claro, al final del día, o sea, tenemos muy pocos recursos. Entonces sería un poco en plan de pedirle a los fans...
No, pero mira, pagas en NFT.
En NFT. Siempre y cuando no te los roben como a Seth Green, todo chévere. Sí, sí, sí. No, bueno, o sea, he pensado montones de opciones y yo al final siempre, ¿sabes? No sé, me cuesta delegar, cosa que es una falla terrible porque uno tiene que aprender a delegar. Pero, o sea, cuando he intentado trabajar con otra gente, a menos que sea alguien de mucha confianza, que ya conoces, que ya sabes lo que tú haces, siempre después, o sea, te mandan la vaina y te dicen, mierda, después de 3 semanas esta vaina no es lo que yo esperaba. Entonces, al final terminas haciéndolo tú un mes después.
Yeah.
Pero eso no, o sea, creo que quizás estoy siendo un poco prejuicioso porque estoy seguro que allá afuera hay un montón de gente que le echaría bolas a algo así y con los ojos cerrados. De hecho, me han escrito por Instagram, por Twitter, y que coño, pan, si necesitas ayuda, aquí a la orden. Y yo dije, claro, de pinga, pero
yo soy unitero.
La cabeza para sentarme y decir, déjame ver cómo organizo esto para delegar una parte aquí, otra allá. Sería rechísimo hacer algo tipo outsourcing, en donde, sobre todo con la parte del arte, del pixel art, que es lo que más me cuesta, porque la programación al final se me da de forma más natural, pero pixel por pixel es un pedo.
Hacer eso incluye los personajes, los fondos, todos los elementos que se ven.
Absolutamente todo. Y claro, con los personajes tienes que hacer un animation sheet, que es, o sea, es una hoja que tiene todas las poses. Entonces, por decirte algo, correr son 16 poses distintas. Disparar son 3 poses. Entonces, eso es el muñequito repetido. O sea, 50 veces en cada una de las poses.
O sea, es como mecánica y programación y al mismo tiempo animación.
Exacto. No, tienes que entender de animación. Por eso es que, por ejemplo, hay gente que le podría meter el pixel art, pero yo necesito a alguien que lleve el pixel art, entiende un poco ya el concepto de Choro, porque todo tiene que estar enmarcado en lo que ya existe. Pero además, o sea, que entienda animación, porque sí, o sea, aunque es una animación muy básica, o sea, no es de Disney, pues sí, o sea, la animación se tiene que ver bien. Y yo a veces paso días redibujando la animación, porque cuando la veo en Unity digo, se ve como medio chimba.
Y Unity es un programa de esta misma compañía de Adobe y esa gente.
No, Unity es una compañía en sí que de hecho salió al mercado, o sea, se hizo pública hace poco más de un año. Es una compañía originalmente escandinava que creó este engine para juegos y se ha vuelto, o sea, uno de los más populares porque es súper versátil. Y es además, o sea, increíblemente poderoso y tú puedes hacer desde las cosas más simples hasta los juegos más complejos. De hecho, muchos de los juegos que la gente juega hoy en día, tipo Call of Duty, usan Unity como la base y luego ellos construyen módulos alrededor del core del engine de Unity.
Hacer un juego como Call of Duty debe ser un super pedo, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo que una vez, cuando estudié cine en Inglaterra, nos llevaron de visita a EA y nos mostraron todos los departamentos desde, o sea, conceptualización hasta la grabación de voces, grabación de lo que llaman el Foley, que son todos los efectos de sonido. Y en el medio hay, o sea, 500 personas trabajando 3 años, tiempo completo, para hacer que un juego de eso, o sea, sea realidad.
Este motor que se llama Unreal Engine, ¿eso qué es? Es como...
Es un engine como el Unity. Es más poderoso que Unity en el sentido de que...
O sea, ¿pero qué es? Es un programa, o sea, es algo que tú instalas en la computadora. Exacto.
Tú lo instalas y tiene un montón de módulos con los cuales tú puedes hacer desde juegos 2D tipo Choro a juegos 3D a simulaciones como las del Mandalorian, en donde todos los fondos están simulados en una pantalla LED gigante que está atrás de los actores. Y todo eso está generado en tiempo real por él.
Eso también, esas pantallas también las manejaron con Unreal Engine.
Sí, o sea, todo.
Ah, eso no lo sabía.
El rendering se hace desde este motor que lo que hace es rendering en tiempo real para videojuegos y para series de televisión, películas. Lo que pasa es que el Unreal sí es ya requiere conocimientos técnicos más elevados. No es tan fácil entrarle como el Unity, pues.
¿Y crees que con el tiempo eso es porque el otro día vi un clip así que se veía como viralizado en Twitter, que era de un tipo que estaba haciendo un juego en Unreal de una ardilla que iba con un revólver, con una 9 milímetros, así. Ajá. Entonces le quedaba grandísima así, entonces se veía así como este espacio de dibujo, ¿sabes? Como cuadriculado así, que si unos elementos, una silla, unas cosas que apenas había hecho, o sea, lo que había hecho realmente era la ardilla y la 9 milímetros y los movimientos de la ardilla cuando se le caía el revólver, como la agarraba. Y lo que te iba a decir, ¿crees que esos programas vayan poniéndose accesibles así a un nivel de que cualquiera pueda hacer un videojuego?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que todo va a evolucionar hacia... Bueno, ya existe algo parecido que es Roblox. O sea, dentro de Roblox, o sea, cada quien puede hacer su propio juego. De hecho, que sí, o sea, el hijo de unos amigos míos que tiene, que sí, 9 años, ya tiene su juego dentro de Roblox.
¿Pero cómo? No entiendo.
Es como una...
Explicar.
Es como un Lego, o sea, es parecido a Minecraft, pero tú puedes poner trampas, puedes montar cosas... En donde tú haces un juego, no es un juego desde cero, en donde tú haces el juego que a ti te dé la gana, como a ti te dé la gana, con tus dibujos y tu arte, sino que...
Pero en Minecraft utilizas... también pueden poner como trampas y puertas y claves y...
Exacto. Y el Roblox es como un Minecraft, pero no en 3D porque Minecraft es 3D, pero el Minecraft es como todo cuadriculado y el Roblox tiene más polígonos. Pero tal cual, el Roblox te da la posibilidad de, dentro de este universo... usando como unos building blocks muy básicos, construir tu propio juego, tu propia aventura.
Ah, no, creo que sí vi que puedes hacer como también como unas montañas rusas y así.
Exacto. Bueno, hay de todo. Porque claro, cada quien, o sea, hay como módulos que construyen desarrolladores fuera del Roblox que dicen, bueno, con esto o con este módulo, claro, son tipos que programan, ¿no? Pues puedes construir tu propia montaña rusa, puedes construir tu propio parque de diversiones, tu propia casa del terror. Obviamente no tienes la versatilidad que tienes si haces el juego desde cero, pero si yo comparo el Unity con lo que había cuando yo quería hacer mi juego hace 30 años, que era, o sea, Visual Basic, y tenías que programar, o sea, cada sprite tenías que programarlo en código Entonces tú dices que, wow, o sea, la broma ha avanzado un montón y ya es mucho más amigable.
Si quisieras hacer así como una especie de multiverso para un juego de VR, lo podrías hacer en Unity, así como que sí, te mueves en una nave y todo eso. Sí,
sí. Unity tiene opción 2D y también se pueden hacer juegos en 3D, de inmersión, de realidad aumentada, realidad virtual. Unity sirve para, o sea, para todo.
Wow, qué locura, de verdad. Ajá, entonces hiciste el primer nivel. Hiciste ahorita el segundo nivel, que es una refinería, ¿no?
Exacto. Bueno, el libro es un road trip que va desde Falcón hasta el Distrito Capital, hasta Caracas. Y es esta aventura en donde que pasas por el llano, por Choroní, el tipo se monta en un peñero, termina en Chuao y luego llega a La Guaira, cruza el Ávila, llega hasta Caracas y luego termina en el Poliedro. El último nivel es el Poliedrazo. Y la idea es que, y ya, claro, he tenido que agarrar el libro y de alguna manera sintetizar algunos capítulos, fusionarlos, y la idea es que cada nivel del juego equivalga casi a un capítulo del libro, que sea en un lugar distinto de la geografía venezolana. El primer nivel, por ejemplo, es en Falcón, el segundo es en la refinería de Amuay, en Paraguaná. Y el tercer nivel, que es el próximo que va a salir, es en Patanemo. Entonces, totalmente playero.
Buenísimo. Te da chance de hacer algo ahí, tipo... el juego este de las tortugas ninja, que viene aparte que iban como unas patinetas dentro del...
Ah, sí, sí, dentro de las alcantarillas.
Dentro de las alcantarillas, o sea, que no sé, que vaya a surfear, aunque no, él no surfea en ningún momento, ¿no? Ni se mete al agua.
No, en ningún momento surfea, pero sí quiero darle una patineta en algún momento, porque me pareció súper cool que en algún momento haga una patineta, no sé si en la playa, pero quizás en algún punto le quiero dar una patineta. Porque últimamente me compré un Nintendo de esos que trae, un Nintendo chino que trae como 600 juegos y trae toda vaina desde Contra, Mario Bros.
Pero eso es. Juegos. ¿Eso cómo funciona? Yo no entiendo. Eso es una cosa, es ilegal. O sea, no entiendo.
Yo creo que sí, pues. O sea, Nintendo sacó uno que trae 30 juegos, que son los de los que ellos tienen propiedad.
Como un Nintendito, ¿no? Chiquito.
Como un Nintendito, exacto. Y tenía como una tarjeta de memoria donde tenía los 30 juegos. Pero los chinos, por supuesto, agarraron y sacaron la misma vaina que me costó, o sea, $5. No estoy echando vainas, costó $5. Y, perdón.
$5, el aparato.
El aparato costó $6.
Con HDMI. Con control y todo.
Sí, los controles son un poco rudimentarios, ¿no? Pero... O sea, son como unos controles chinos, pues, pero son parecidos a los del Nintendo. O sea, en lugar de dos botones traen cuatro, porque te traen todos los juegos del Nintendo, el Super Nintendo, el Sega Genesis. Entonces, trae como 600 juegos. Y uno de los juegos que trae es uno que se llama Adventure Island, que es un juego que es todo en una isla, y es como un tipo bigotón así, parecido a Mario Bros, pero rubio, con un guayuco. Y hay una parte en la que el carajo agarra una patineta y entonces va...
Claro, ese no es el que lanza como unas hachas.
Lanza unas hachas y hay unos
buenísimo ese juego, increíble.
Y te metes que si vas a un volcán y luego tienes que ir con la patineta saltando unas plataformas para no caer en la lava. Y es peludísimo.
En el juego de los Simpsons también se usaba patineta. Ese juego yo recuerdo que lo odié porque era dificilísimo.
Sí, sí, no, será burdo de peludo. Pero tú sabes, ¿cuál es? O sea, el juego más peludo que yo he jugado en mi vida es un juego que se llamaba Battletoads, que era de Nintendo. Y tú lo podías jugar de a dos, y había una parte de unas motos en donde las dos motos iban juntas y tenían que saltar, agacharse, meterse por debajo, y la broma pasaba tan rápido que tú ya tenías que saber qué es lo que venía. Y los dos sí tenían que hacerlo al mismo tiempo, y la broma era imposible, porque además si te mataban, Eric, bueno, ahora tienes que ser el nivel 9 y había que empezar que si es el nivel 1. Y dije, no.
Pero el otro día leí una estadística de que la gente, de que la mayoría de la gente no termina ni siquiera el 20% de los juegos que compra, sobre todo estos juegos que tienen como una historia larga, así, o sea, los juegan un ratito y, bueno, yo soy medio así, la verdad, para serte honesto, o sea, a mí los juegos me... Sobre todo los juegos que tienen historia, a mí me aburre horriblemente cuando empieza sí. la historia. A mí me gusta que te den la opción, siempre lo digo, de adelantar. O sea, que déjame adelantar este. O sea, porque la Red Dead Redemption, ¿es que se llama el juego?
Ajá, Red Dead Redemption.
Bueno,
es como un GTA en el oeste.
Claro, pero echabas tres tiros, una historia media hora, ¿sabes? Oye, entonces sí, a la sí. película.
Exacto. Y luego, bueno, ve la película y juega el juego. Que es algo que me pasó a mí cuando, o sea, decidí adaptar el libro a un juego. Yo dije, coño, pero quiero que el juego sea en verdad puro gameplay. Y que lo que sea de historia sean tres diálogos que ping, 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 ya, ok, sigue. Y que no te interrumpa
el
gameplay. Porque yo dije, bueno, si la gente quiere saber la historia completa, que compre el libro, pues, y pague por el libro.
Ajá, pero una cosa que te iba a decir antes de que se me olvide, es que antes los juegos, recuerdo por ejemplo este juego que se llamaba, si mal no recuerdo, Arkanoid, que era como una especie de estos de
sí.
tipo un Tetris, pero era con una tabla y una pelotita y se agarrabas una
tumbando, exacto.
rompías bloques, a mí me encantaba ese juego, pero
era un block breaker. Ajá.
El juego tendría como, qué sé yo, 32 niveles. Y recuerdo que yo podía llegar, como decir, al 19, y del 19 no pasaba porque era demasiado peludo. Recuerdo que mi papá lo jugaba conmigo y él sí lo lograba terminar. Pero que antes había algo en los videojuegos que era como que los niveles finales van a ser tan difíciles que ya no los puedes. O sea, simplemente te vas a sentir decepcionado o te vas a obsesionar al nivel de terminarlo. Y ahorita siento que los juegos todos como que te ayudan bastante como para que lo termines realmente. O sea, a no ser que lo pongas en ultra difícil.
Claro. No, bueno, yo creo que los juegos de hoy en día, tipo sobre todo los de open world, pues eso, te dan unas misiones que son fáciles y luego tienes otras que son más peludas, pero si no las logras, puedes seguir adelante. No es como antes que te quedabas trancado en una parte y no podías seguir porque era un juego lineal.
Exacto.
Hoy en día el juego está diseñado para que si no quieres hacerlo peludo o no puedes hacerlo, de todas maneras puedas terminar el juego.
Sí, a mí me pasaba en ese de los vaqueros que las partes que más me gustaban del juego eran como esas partes entre misiones que tú estabas yendo para la misión y te metías por ahí por un monte y de repente una vieja, ¿qué? ¿Para qué? Se robaron a mi bebé y tú ibas y le matabas a unos tipos a plomo. Es como la parte más divertida, no sé, pero debe ser también un trabajo muy fuerte. Ahorita, ¿cuándo sacan nuevo GTA? Ya pronto, ¿no?
Tengo idea. Bueno, sí, ya deberían, porque el 5 ya tiene que si no 10 años, pero tiene como 8 años el GTA 5.
Yo ese juego sí me perdí por completo de cómo funciona el online y sé que todavía es un juego famosísimo y que la gente hace también, sé que también ahí la gente hace eventos y cosas ahí. Sé, por ejemplo, de un rapero que lo firmaron dentro del juego. El tipo tenía un personaje, entonces, y los otros, que si la gente de la disquera también se llegó al juego y lo firmaron en el videojuego, al tipo. O sea, ya claro. Las cosas que se están viviendo en los videojuegos, el tema es que todavía no estamos todavía en el nivel del chip que tú simplemente estés dentro del juego, pero cuando pueda ser así, ya olvídalo.
Claro, pero bueno, sí, existen juegos que son un poco lo que llaman un metaverso, como Roblox, como Fortnite, el mismo GTA Online, en donde tú entras y, o sea, es un mundo abierto en el que tú puedes hacer lo que tú quieras y, por ejemplo, en Fortnite y en Roblox tú tienes tu propiedad ahí, o sea, tú dices, bueno, aquí está mi casa y ahí tú me puedes venir a visitar a mi casa dentro de Roblox o dentro de Fortnite. Ya Adidas y Nike dijeron que iban a sacar zapatos solo para, ¿sabes?, para estos metaversos. Entonces tú te compras unos Nike de $200 que no existen físicamente, sino que solamente los puede tener tu avatar.
Estábamos hablando de Nike y los NFT. Yo hablé de esa noticia aquí en el podcast de esta compañía que compró Nike para que se encargara de todo el tema de su diseño de productos en formato NFT, y que justamente dentro de lo básico que yo entiendo del mundo del NFT, sí siento que su validez real es cuando existan los metaversos, porque ahí, bueno, vas a necesitar la autoría, como el derecho a autor digital para reproducir eso dentro de multiversos. Entonces, si tú tienes, qué sé yo, una pintura que fue súper exitosa y la tienes y la quieres dar para unos videojuegos o lo que sea, va a tener ese valor, debería tener, suena como algo que tiene bastante sentido, ¿no? Lo que no tiene sentido es la estafa y la especulación de la gente de NFT que sacan, porque si tú me dices que, oye, yo he visto unas cosas que son obras en NFT, que tú dices, ok, el trabajo artístico que tuvo esto es serio, ¿me entiendes? Lo otro, unas imágenes que hiciste la misma imagen, le cambiaste el color de la franelita, le cambiaste, le pusiste una gorrita así, otro un sombrerito así como San Nicolás, y vaya, $500,000 cada uno, oye.
Sí, como los Bored Apes. Pero bueno, al final del día yo supongo que el mundo del arte digital es un reflejo del mundo del arte en general. No sé si te acuerdas aquella película de Exit Through the Gift Shop, la de Banksy, que era como, claro, una burla de que, man, el mundo del arte, si tú le dices a la gente, esto es lo que está de moda, que bueno, sí, vale $1,000,000, y la ven y que bueno, pero es que si un lienzo con un mojón ahí pegado, ya, y que bueno, sí, pero vale $1,000,000 porque más nadie se le ocurrió pegar un mojón de un lienzo.
Claro, pero lo que pasó, que te mandé esta noticia y conecta perfecto con lo que estábamos hablando, de que le pasó a este personaje, Seth Green, ¿no? Es que se llama él.
Sí.
Que compró uno de estos monos de NFT, y la idea de él era con el mono que tiene, él tiene el mono, dos dibujitos más, se llama Fred el mono, uno de esos monos carísimos, ¿no? Él tiene otros dos personajes, también NFT, otras dos estafas, y otro que es que sí, una caja de zapatos. Entonces, él lo que quería era hacer una serie con estos personajes, idea que me pareció muy original, la verdad. Porque oye, es una manera de aprovechar, y es una manera también de mezclar estos universos. Oye, estoy comprando este personaje, déjame meterlo en esta película, que de nuevo tiene más sentido si tú me dices, compré el Pato Lucas en NFT. Oye, exacto, el Pato Lucas sí, mételo, sí, sí, mételo, sí, en todo, en Call of Duty, en Fortnite, todo. El Pato Lucas, te puedes hacer millonario y vivir solo del Pato Lucas. Pero bueno, el punto es que este tipo compró estos NFT, se decidió hacer una serie, por cierto. No sé si viste el trailer de la serie.
No, no llegué a verlo.
No, no, es una cosa espantosa.
Coño,
da
pero pena. Yo soy muy fan de Seth Green, de, ¿te acuerdas de Robot Chicken? Porque él era uno de los productores de Robot Chicken, y Robot Chicken era muy bueno.
Sí, Robot Chicken, mira, era como que me parecía chévere, pero hasta ahí. No es que soy fan de Robot Chicken. Pero bueno, el punto es que, ¿qué pasó? El tipo dijo, nada, hizo, no sé si grabó un piloto o algo así, pero iba a hacer esta serie con el mono y con los otros NFT, y le han hackeado la... Bueno, primero que el que él compró era como robado, pirata, ¿no? Algo así.
No, no, el que él compró era original. La cosa es que se lo robaron y ahora lo compró otra persona y pagó por él, a los ladrones. Entonces ya no está en manos de los ladrones, sino de alguien que pagó por él.
Exacto.
Entonces,
se lo robaron de la billetera digital, ¿no?
Pero además con un esquema de phishing. O sea, no es que le hackearon la billetera digital, sino que es esos emails que te mandan y que...
Pero phishing suena como a que te metieran un dedo por el culo. Un esquema de phishing, ¿sabes?
No, pero en phishing en verdad es esos emails que dicen que si un tipo en Nigeria te quiere dejar $1,000,000... pero no tengo la cuenta donde transferirlo.
O el de, ¿quieres verificar tu cuenta de Instagram? Ajá, sí. Presiona este link y pon los datos de tu tarjeta y todos tus NFTs.
Y ahí se fue el mono, algo le mandaron un mail, le dio el link, y el mono Fred pasó a otra billetera.
Entonces, claro, el tema es que él ahorita no puede hacer la serie porque el mono de él, con el cual él iba a hacer la serie, que pagó un billete, es de otra persona que se los compró, sí,
$200,000.
Vale $200,000. La persona que pagó $200,000 por el mono. Entonces, no, que ese mono es robado. Entonces, es interesante también porque pasa a ser un caso de estos que se empieza a tratar en cortes. ¿Cómo se resuelve este peo? Porque igual hay un tema de estafa, hay un tema de propiedad intelectual, hay un tema, sí, de, oye, mil cuestiones. Entonces también me parece interesante en ese sentido. Siento que le puede resultar mejor hacer que sea un documental sobre lo que le pasó, sí, que hacer la serie esa.
Hacer la serie de Fred. Pero esa es la versión, vamos a decir, esa es la versión moderna de cuando antes en Caracas te sacaban un fuco y te decían, dame los zapatos. O sea, claro. A mí una vez me robaron los zapatos en el metro. O sea, me sacaron una pistola y me dijeron, ¿qué pana? Están arrechos zapatos.
Pero si tú tuvieses, por ejemplo...
Yo me compré en el mercado de Guaycaipuro, pues ahora te los pueden robar en el metaverso, pues.
Qué loco que te roben unos zapatos, ¿no? A mí, eso sí, yo tuve suerte de que nunca me robaran zapatos, pero... Porque yo pensaba, no solo te roban los zapatos, qué cagada, sino la incomodidad de que te roben los zapatos y que tú quedes descalzo, ¿me entiendes? O sea, con los piecitos así, esos que uno tiene, que son como unos malvaviscos, que no son unos pies de ser humano antiguo, ¿sabes? Que era piel que caminaba sobre roca, ¿no? Uno tiene unos pies... delicaditos. Entonces,
y bueno, así ahora te pueden robar los zapatos, estos zapatos Nike que vas a poner para NFT y para el metaverso, pues bueno, se los pueden robar a tu avatar de la misma manera que antes robaban los zapatos en el metro.
Claro, y esta compañía que compró Nike hacía zapatos digitales, les fue súper bien. Y Nike dijo, mira, un boomer en Nike seguramente dijo, compra a esos carajitos que entienden lo de los NFTs. Sí. Entonces compraron esto, esta gente hace los NFT. Entonces, claro, ahorita, ¿qué hacen ellos también? Yo me imagino que también los manda a diseñar, que si un muñeco de Fortnite va a usar los Nike, mandan a esta gente, mira, para que te diseñen los Nike para el muñeco de Fortnite. Porque
toda la publicidad está vinculada al tema del metaverso y no sé, eventualmente una valla en el metaverso va a valer más que un anuncio de Google.
Bueno, yo siento que ya seguramente en el futuro gran parte de la gente que estudia arquitectura se especializará en el área como de metaverso, sí, digital. Sí, porque
de diseño de estructuras y de edificios para mundos digitales.
Para mundos digitales, pues, y además que tienen utilidad, porque si tú diseñas un mundo así, vamos a decir a los Star Wars, ¿no? Que tiene todos estos edificios flotantes gigantes, esos edificios tienen que tener adentro habitaciones funcionales, con un televisor, con un baño, con todo. Entonces es como que es arquitectura, de hecho es más jodido que la arquitectura porque es mucho más... gigante en el sentido del tamaño.
Y es muy loco eso que tú digas, y que pero vamos a poner un baño y la bañique, pero ¿como para qué? O sea, no es que yo voy a hacer pipí en el metaverso. O sea, en el metaverso se supone que puedo usar unos Nike que todo el mundo va a ver.
No, pero avatar, mira.
Pero no tengo necesidades fisiológicas, ¿no?
Sí, sí, pero si caga un muñeco de los Sims.
Bueno, entonces yo quiero, o sea, mi baño en el metaverso tiene que tener bidet, a juro.
Tú eres de la gente que usa bidet.
Marico. Era. Bueno, ahora me compré uno de esos que se instalan en la taza de la poceta y lo conectas a un split que viene de...
Eso me da angustia, pero que ese es el que saca como el
¿sí?
el
coso así que te sale. Y, marico,
y funciona directo a
no
la...
No tiene la presión que tiene el bidet de porcelanato. Porque el bidet de porcelanato tiene el efecto, lo que yo llamo el efecto enema. Cuando tú le das presión, claro, que jode, la vaina ya traspasa el umbral.
No, te puede cortar el culo. O sea, yo recuerdo que en mi casa, de donde yo me crié de niño, había un bidet, pero no había cultura de usar el bidet. Y yo veía el bidet como una cosa siempre como que, ¿qué cosa tan extraña esa? Y de hecho hay muchas casas, yo recuerdo muchas casas en Venezuela, que el bidet estaba en ese estado, o sea, que incluso tú veías que tenía hasta ya como toda la, cuando una cerámica se seca, pues, o sea, que no la han usado. Entonces es una cuestión también cultural, porque en Argentina se usa muchísimo, o sea, les gusta tener el ano en la máxima limpieza.
Yo también, a mí me gusta tener mi ano completamente pristino. Como decía para mí, papel resuelve, pero no limpia. Lo que limpia es el agua.
Es verdad, sí. Lo que pasa es que yo lo que siento con el bidet es que justamente es algo que te moja todo el culo. Entonces, claro.
Sí, tienes que tener una toalla. Y yo he estado buscando la famosa toalla que yo llamo caraculo. O sea, es una toalla que por un lado tiene escrito cara en un color y por el otro dice culo en otro color, de forma que cuando se olvide, siempre uso el lado de la toalla que dice culo, y cuando me voy a lavar la cara, uso el lado de la toalla que dice cara.
Mira, no. yo, yo daría otra idea para esa compañía, es que la toalla esa grande la piquen en dos y le hagan una costura, o sea, que saquen dos toallas y que una diga cara y otra diga culo y no haya ni el contacto intertoalla, pues claro, igual...
Se puede traspasar a través de la fibra.
Obvio, si pasa el COVID, no va a pasar el culo, o sea, el culo es muchísimo más fuerte. Las partículas culares, exactamente. Oye, no sabía, pero fíjate, esa es otra razón por la cual el bidet también tiene esta función de que, o sea, tú usas, tú por ejemplo, si vas a una casa que te invitaron a una cena y cagas, y la casa tiene bidet, ¿tú usas el bidet?
Coño, o sea, usar el bidet de otra gente es atrevido. Pero depende, o sea, si hay una toalla con la que yo me pueda aceptar.
Ajá, pero ¿por qué? Fíjate, ¿por qué no es atrevido echar una cagadota y si es atrevido lavarse el culo en el bidet? Es una cosa, un dilema bien interesante.
Coño, es que, no sé, el bidet es como un artículo de uso personal, en el sentido de que tú echas una cagadota y tú le das para abajo y eso baja. Pero en el bidet, o sea,
hay como un contacto, aunque sea a través de la torre del agua, ¿no?
Es como que uses la misma toalla, o sea, ¿me entiendes? Para la cara, o sea, las cosas quedan ahí, luego cuando otra gente lo viene a usar, hay un intercambio, quiera o no, de tu lavada y la siguiente lavada, pues.
Sí, todo lo que es con el culo es muy complejo y a la vez muy simple.
Pero mira, porque lo hemos hecho, porque hemos hecho un tabú de ello, porque en verdad no debería ser nada complejo. Y que, ay, sí, es como que, no sé, yo tomo de tu pitillo y tú tomaste el mío y bueno, ya los dos tuvimos coronavirus, ya está, whatever. Con el culo es lo mismo, y que no, pero es el culo, ¿no? Y que, bueno, sí, o sea, es otro orificio más.
Sí, todo el mundo tiene uno y es un... El culo es de los orificios más amigables que hay, más nobles. Mira, ajá, cuéntame, ya para despedir, ¿cuáles son tus planes con el juego? ¿Cuál es la próxima etapa? Invita de una vez a la gente también a que lo descarguen, ¿dónde lo consiguen?
Claro, pues fíjate, el juego, este juego va a salir como un disco de reggaetón, o sea, single por single, nivel okay. por nivel, y el approach que estamos teniendo, o sea, que estoy teniendo para el desarrollo del juego es un poco lo que llaman extreme programming, que es, yo no voy a sacar todo el juego de una y bueno, si te gusta o no te gusta, esto es lo que hay, sino que la idea es que el juego se nutra con el feedback de la gente, con el feedback que nos dieron del nivel 1 se construyó el nivel 2, con el feedback que nos dan del nivel 2 vamos a mejorar cosas para el nivel 3 y así de forma que aproximadamente dentro de un año cuando esté terminado el juego con los 10 niveles, este juego haya ido evolucionando con el feedback de la gente. Y el plan es ir sacándolo nivel por nivel, un poco como una novela por entregas o, como te digo, como un disco que se saca por singles. Ya el nivel 1 y el nivel 2 están disponibles para iOS y Android. Los pueden bajar tanto del App Store como del Play Store.
Siempre sale uno descarga. Y no está para Krubio, que sabes, siempre hay un juego que usa el tercer programa que no usa nadie.
Pero es que no, amigo. O que, y no es, yo no he actualizado mi Android en 18 años, todavía tengo la versión 2.1. Bueno, exacto. Sí, no corre para eso. Pero los links de descarga están en la página web de Choro, que es choro2021.com. Si se meten en choro2021.com, ahí van a ver los links de descarga para iOS y para Android. Y si quieren saber todo acerca del juego, quieren saber más, nos pueden seguir también por Instagram y por Twitter en choro_2021.
Bueno, entonces vayan a choro2021.com, descárguenlo.
Ahí es gratis, los niveles son gratis, por ahora son gratis, así que aprovechen.
Me encanta. Y no, y es sabroso. Yo recuerdo que lo estuve jugando en un aeropuerto. Yo juego siempre en los aviones y aeropuertos, porque de resto no juego videojuegos en el celular. Entonces, si usted está escuchando esto, está en un aeropuerto, choro2021.com. Muchas gracias, Carl. Te quiero mucho.
Gracias, querido.
Y bueno,
gracias por el apoyo.
Estamos hablando.